Excelente, excelente. Bueno, vamos a comenzar con esta clase especial invocada por y convocada por todas las mujeres, todo Radio Bresle, Baragaldi, Contreras Morales y toda la gente. Agradezco mucho la invitación. Es una continuidad de un ciclo que estamos dando de preguntas y respuestas también sobre Jinuj, educación monoteísta y cómo aplicar los valores monoteístas de la Torá a la vida cotidiana. De eso hablamos. Vamos a mostrar un video ahora y disertar unos 15, 20 minutos y después vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan plantear sus dudas, preguntas, consultas, comentarios de situaciones cotidianas o no respecto de la educación de los hijos. Cuando hablamos de educación, y después voy a mostrar algunos elementos, no estamos hablando de algo académico. Y menos de que los padres le indiquen a los hijos lo que hacer. Eso no es educación. Eso es un mandoneo, eso es indicar y nadie le gusta que le indiquen, y menos un niño. El jinuj, la iniciación en el camino de la vida, es un privilegio por un lado y una responsabilidad por otro que tenemos los tutores. Y por tutor entendemos todo mayor responsable a cargo de los niños, y por niños entendemos desde bebés hasta que se emancipa. Subrayo, hasta que se emancipa la persona. Puede tener 18, 20, 25 años, pero si depende de los padres, económica o de sostén mente, todavía es un niño, no se determinó emancipado. Obviamente que es una situación antinatural que hay que evitarla. Pero de eso hablamos en la educación de los niños. No va a ser cosa que tenga novia y todavía viva con los padres. Tiene novia, emancipate totalmente. Entonces, de eso hablamos. Y no se refiere a los padres biológicos, los que pueden ser padres adoptados, padrastros, abuelos, tíos, cualquier adulto que esté a cargo de un menor. La palabra jinuj quiere decir iniciación, educación. Educación en tanto no enviar al niño a la escuela y menos enseñarle estudios bíblicos. Todo eso hay que dejarlo de lado. Eso es otro esquema que no tiene ninguna ventaja. No, no funciona así. Funciona muy diferente la educación toránica. La educación toránica es principalmente no ver al niño y decirle lo que hacer al niño, sino principalmente que el adulto haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Y deje de hacer lo que no tiene que hacer cuando no tiene que hacer, y que el niño en una situación natural vea eso. Tengamos en cuenta que un niño por su, o un niño, un adolescente, por su evolución cognitiva, no es tanto de explicaciones, pero sí visual, sí perceptivo, sí emotivo, sí auditivo. Es una esponja que percibe todo, pero las explicaciones serán más adelante. Acá lo principal es el ejemplo vívido que el padre o la madre o los tutores hacen, pero no que hacen para mostrar al hijo. No hay que cuidar lo que uno muestra. Hay que cuidar lo que uno hace, que es diferente. Esta es fundamental. La gente dice, no, no hagas esto porque está mirando al niño. No, no hagas esto porque no se debe hacer, es incorrecto. Y el niño en situación natural lo va a ver. O sea, el jinuj, la educación monoteísta, es más el aprendizaje de como un orfebre o un artista enseña su arte o su destreza a un aprendiz que otra cosa. Imagínense cualquier tipo de arte, sea escultura, sea moldeado de cerámica, cualquier arte, cualquier oficio. Generalmente está el profesional que hace la tarea y el aprendiz que observa, y así va aprendiendo. Así también es el jinuj, la educación en la Torah. Principalmente hay que fijarse qué nosotros hacemos, no qué el niño hace. Cuidar nuestras acciones para nosotros, no para que nos vean. Y eso es lo que el rey Salomón en su libro Proverbios, Mishlei, nos dice bien claro. Hanoj lanar arpidarco. Inicia al joven de acuerdo a su camino. Cada uno tiene su sendero, su estilo. También cuando envejezca no se va a apartar de este. Entonces vamos a ver un video de cómo se plasma los valores monoteístas en concreto. Perdón, cuando decimos valores monoteístas es porque los padres, especialmente aquellos que hay padre y madre o tutores ambos o responsables, capaz que si los dos están en el sendero del monoteísmo práctico, son oájidas prácticos, está muy bien. Pero puede pasar que uno sí esté en el sendero monoteísta y otro aún no. Entonces hay que llegar a un consenso, no en cuestiones religiosas, palabras que hay que aborrecer, sino en transformar la práctica de los preceptos en valores, en principios fundamentales, de tal forma que la otra parte que todavía no está enganchada en el sendero de la práctica de los preceptos, colabore y coopere con esos valores. Nadie se va a negar a amar a los animales y respetarlos y evitar que se dañen. O a, por ejemplo, que el niño sea educado en la solidaridad práctica. O más adelante en el cumplimiento de la ley civil. Sería un eso en la otra parte si no lo hace. Entonces, transformar los fundamentos monoteístas de la Torá en valores prácticos que sean universales, adoptados por todos, enseñados por todos, de tal forma que no haya resistencia por parte de otra familia ni por el mismo niño, sino que se aprenda naturalmente. Vamos a ver un video que voy a ir trozándolo en varias partes y vamos a explicar en una situación cotidiana una familia que sale al camino en un auto, monta un auto y sale al camino. Y ahí se da la situación práctica de entregar muchos de los valores monoteístas. Vamos a ver algunos y después vamos a mostrar algunos libros que pueden ayudar de apoyo y algunos elementos que también podemos resignificarlos a la vida espiritual. Adelante.
אחריות. כשאנו על הכביש, אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות ועושים הכל כדי שכולנו נגיע ליעדינו בבטחה.
קורטמוס האי.
אתם מוכנות?
כן!
קורטמוס האי. אז
יוצאים לדרך!
יאה! פרסמוס האי. פרסמוס האי. אבל, מקוצ'ן, סיפורמוס פרסר על בידאו. הייתה פרפקטו. לא קרימו פועל, אונה פמיליה סלנדו דו סו קאסה. אי, לא פרימלו כדטקטמוס האי. Que la palabra en hebreo aharayut quiere decir responsabilidad. Lo primero que vemos es no que el niño, no que los padres dicen a los niños ajústense los cinturones. El padre lo hace. Y el niño ve y sabe que hay normas de conducta que no están para ser cuestionadas, están para ser practicadas. Naturalmente, un adolescente, un niño, se quiere rebelar ante la norma. Pero lo que tiene que hacer el padre para que el niño no se rebele ante la norma y no le presente cuestionamientos es hacerlo en la forma más natural posible, como que hay unas ciertas prácticas que es parte de la cotidianidad. Viajar incluye colocarse el cinturón de seguridad, igual que incluye tomar el volante y apretar el acelerador y cargar combustible. Es parte del paquete. Cuando el niño vive estas medidas de seguridad, que de hecho, medidas de seguridad es un precepto no ágida, no peligrarán mucho vuestras almas, versículo bíblico. No controlará la ley del país, ley no ágida, color violeta del arco iris. De lo que vemos en el video es que naturalmente el padre se siente y se coloca el cinturón. No dice si la policía me ve, si la policía no me ve. Entonces, ese es el primer tema. Junto con esto, ahora lo vamos a ver de nuevo, van a ver que hay instalado dentro del carro un adminículo que es esto. A ver si se ve. Este adminículo es algo muy sencillo. ¿Se ve?
ישנה תפילה מיוחדת לאותם אומרים שנוסעים בדרכים.
אבל לא עושה בווידאו. איסו אס, רטרוסדמוס 30 סגונדות, כפי שזה יעשה בווידאו, אבל... פודמוס רטרוסדמוס בווידאו 30 סגונדות? היי. 30 סגונדות, היי. אום פקיטו מאס? אום פקיטו מאס. היי. פעמודנבו? היום. Ahí vamos, ahí va. A ver ahora. Ahí. Hasta ahí. Quita ahí, quita. Ahí está. Lo paramos ahí. En el auto hay instalado, no que le parece, hay instalado en el auto, esta es la mía, de mi auto, de mi propio carro, una alcancía de Tzedaká. Una alcancía donde depositamos antes de cada viaje, dinero sencillo, y una vez por mes, principalmente a Rosh Chodesh, el principio de mes, vaciamos esta alcancía en alguna institución de beneficencia, de Torah, de lo que sea. Esto está colocado en el auto y es natural a través de la práctica que el padre lo hace y el niño lo ve. Y eso es una protección espiritual para los viajes. Sabemos, y después vamos a dar un enlace que va a ser parte de nuestro sidur, nuestro libro de rezos no ágiles que estamos componiendo, sobre una de las plegarias de los rezos más importantes, se llama Tefilat Aderej, la plegaria del camino. Y para que el viaje esté protegido y que no haya accidente de tránsito principalmente y uno llegue a destino correctamente, una de las prácticas es hacer shlichut mitzvah, tener esto fijo en el auto y colocar monedas. Sencillo, sencillo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, de nuevo, el padre lo ha, y van a ver ustedes en el video, son fracciones de segundo. El padre se coloca el cinturón de seguridad y pone la alcancía. O sea, el cuidado y los medios de cuidado y de guarecimiento y de precaución física y espiritual van juntos. En la educación monoteísta, lo físico y lo espiritual va junto, va atado. No es que uno a cambio del otro, o uno sí, otro no. Una persona va al médico y reza para tener salud, las dos cosas juntas, porque las dos son deberes de la Torá. En el caso del médico, es un deber toránico, Éxodo 22, rapó y apicurar curará, y está prohibido no ir al médico y no hacer el tratamiento médico. Debe hacer, si no es una prohibición de la Torá. Junto con esto, rezar. En el individuo monoteísta van las dos cosas juntas. El recipiente y la actitud física con la actitud espiritual van atadas, indivisiblemente. Entonces, así como el padre se coloca el cinturón de seguridad porque el código noájida lo indica, el código judío lo indica, también la tzedaká acá porque eso es, las dos cosas juntas. Y por eso se da uno atrás del otro. Lo que dice el texto es que antes de viajar tomamos todos los medios de seguridad posibles. Y medio de seguridad posible es colocarse el cinturón de seguridad y colocar el dinero de tzedaká acá. Un ejemplo práctico, como una situación cotidiana, una persona está transmitiendo valores monoteístas a sus hijos. Naturalmente, espontáneamente y naturalmente. Esa es la educación monoteísta. Avanzamos.
כדי שכולנו נגיע ליעדינו בבטחה.
אתן מוכנות?
כן!
אז יוצאים לדרך!
ישנה תפילה מיוחדת שאותה אומרים שנוסעים בדרכים.
תפילת הדרך.
אבא ירוק!
Entonces, en el corte del semáforo entre rojo y verde, el padre le dice, hay una plegaria, un rezo especial, que rezamos cuando nos vamos al camino, cuando viajamos, especialmente viajes más largos, y se llama Tefilat HaDerech. El padre le comenta, aprovecha el semáforo para comentar esto a las hijas. Las hijas le dicen, el semáforo está en verde, podés avanzar. Esto son pautas, no solamente es un video, sino son pautas de conducta. Hay rojo, hay amarillo, hay verde. Parte del secreto de la educación monoteísta es saber esto, que el rojo y amarillo y verde. Hay cuestiones prohibidas, hay cuestiones que son intermedias, hay cuestiones permitidas, o convenientes o inconvenientes, y cosas que no están permitidas o son deberes. El tener bien claro esto y poder plasmarlo es parte de la vida monoteísta. Porque el código que Dios pone para el ser humano es un código normativo, hay normas. Las normas son reglas. Las reglas son principalmente cuestiones claras, puntuales que tienen consecuencias. Y eso es parte de la educación monoteísta. Saber que hay rojo, saber que hay verde y saber que hay amarillo. Entonces, parte de eso también es la educación monoteísta. Se dan cuenta como en situaciones cotidianas se da naturalmente y fluye la educación. Cada uno lo puede generar esto en su vida. Adelante.
ויביא אותנו לידינו בבטחה ובשמחה. מי רוצה תפוח?
אני.
את תפילת הדרך אומרים רק כשנוסעים מחוץ לעיר, לאחר שמדרחקים כ-4 קילומטר מגבולות העיר, ורק כשנוסעים בדרך בה אין יישובים בסביבה.
יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום, ותצידנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותשמחנו לשלום. ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום, ותצילנו מכף כל אויב ועורב וליסטים וחיות רעות בדרך, מכל פורענויות המתרגשות ובאות לעולם, ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו, ותתנני לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים, ותשמע כל תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה אדוני שומע תפילה.
תשים, ממריאים. אל תשכחו לומר את תפילת הדרך גם במטוס, בתחילת ההמראה. נסיעה טובה.
Muy bien. En el video lo que vimos fue que el padre y la madre recitan la plegaria del viajero, básicamente sea tu voluntad, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, en el caso de los noájidas, Dios de Noaj, ya lo vamos a ver en el texto. conducirnos en paz y dirigir nuestros pasos en paz, guiarnos en paz, sostenernos en paz y hacernos llegar a nuestro destino para la vida, alegría y la paz. Sálvanos de las manos de todo adversario y enemigo que acecha, de los bandidos y bestias salvajes por el camino y de todas las calamidades que puedan devenir y afligir al mundo. Ahí está el texto, muchas gracias. Y envía bendición y éxito en todas nuestras acciones. Concédeme bondad, gracia y misericordia a tus ojos y a los ojos de todos quienes nos contemplan y otérganos abundante benevolencia. Escucha nuestra plegaria, pues tú escuchas la plegaria de todos. Bendito eres tú, Dios, que escucha la plegaria. Y obviamente después vamos a compartir el texto que tiene instrucciones, explicaciones y diferentes versículos sobre la plegaria del camino. Pero quiero detenerme que ¿quién recita la plegaria? Los padres. ¿Y qué hacen las niñas? Observan y contestan amén. El primer paso, se dan cuenta que todo lo que hicimos acá fue que los adultos lo hacen. Los adultos lo hacen no para mostrar a los hijos. Los adultos lo hacen porque deben hacerlo. Y en situación familiar el niño ve, absorbe naturalmente y después va a reproducir. Obviamente que la idea es que el chico reproduzca esto. Pero para que la cadena surja naturalmente y que no haya resistencia por parte de los hijos, lo principal es que el padre lo haga y el chico lo vea. Y de eso hablamos cuando hablamos de jinuj. También podríamos plantear el caso inverso. Ante situaciones adversas, ¿cómo el padre reacciona? ¿Explota y se desborda o trata de mantener la situación para no manejar su palabra, no gritar, poner paños fríos? ¿Qué hace? ¿Atempera la situación o se deja llevar? Entonces, cuando hablamos de educación de los hijos, hablamos de la educación de los padres en primer lugar. Y después que los chicos vean. Lo que no tiene ningún sentido es que el padre piense que hay que decir las cosas a los chicos y ponga a enseñar a los chicos. Eso no es educación de los chicos. En esa tendencia es lo que tenemos que ver la educación de los chicos. Básicamente son seres humanos, criaturas que Dios nos dio el privilegio de moldearlas, eso quiere decir jinuj, moldearlas, muy delicadamente, a través de nuestro ejemplo y modelo. Para eso hay una serie de libros que pueden ayudar. No todo libro que habla de educación de los hijos en el ámbito espiritual sirve. Tiene que ser evaluado por profesionales para ver qué se puede recomendar y qué no, porque muchos están escritos para un público determinado, específico, y no es trasladable a diferentes situaciones. Uno de los libros que sí voy a recomendar es, a ver si se ve acá, después le voy a mandar, del rabino Noach Orloweck, Cultivar rosas entre espinas, que habla de diferentes situaciones cotidianas y cómo guiar, orientar, inspirar, acompañar a nuestros hijos, especialmente cuando no están en un entorno cuidado de Torá, sino en un entorno hostil, idólatra, promiscuo, lo que sea. Entonces, cómo acompañar las diferentes edades evolutivas, ese libro lo explica. Otro libro general sobre el tema se llama Claves milenarias de la tradición judía para un hogar feliz, de Eliyahu Kitov, el mismo autor del libro Nosotros en el Tiempo, libro que me lo van a recomendar siempre. Es un clásico de la literatura hebrea contemporáneo. Estos dos libros pueden ayudar un poco a inspirarse al respecto. Y obviamente elementos prácticos. Elementos prácticos es alcancía en el auto o en la casa. Elementos comunes, no en religiosos, no tradicionales, sino resignificados. Por ejemplo, estas dos cosas. Esto es un reloj, pero ¿el reloj para qué sirve? Sirve para varias cosas. ¿Para medir el tiempo? Sí. Pero para que espiritualmente el niño sepa que hay mañana, tarde y noche. La mañana está para recitar las bendiciones matutinas, a la noche para reflexionar sobre sus errores, ver el paso del tiempo y cuánto avanzó, tener conciencia del tiempo en un aspecto espiritual, un reloj, un calendario, por ejemplo. Y todo elemento físico que podemos engancharlo a la vida espiritual para recordar de qué se trata, sin que sea de tinte religioso. Por ejemplo, este adminículo. A ver si se va a ver. Que no es más, no se va a ver por el reflejo, pero bueno. No es más ni menos que un prisma deforma la luz natural en 7 colores, indicando el pacto del arco iris. Te compraron un prima para recordar el arco iris. Y así diferentes elementos naturales que son resignificados en la vida espiritual. Eso es parte de la educación de los niños, es mucho más natural, mucho más alegre y mucho menos académico. ¿Por qué más académico? Porque muchas personas vienen con educación espiritual de otras religiones e intentan hacer el traslado de una a otra. En primer lugar, lo que tienen que hacer es consultar con profesionales que estén acostumbrados a trabajar con personas que se acercan al monoteísmo navajera y que puedan adaptar contenidos, prácticas y situaciones a la vida espiritual. Pero no intentar reproducir tal cual como la aprendí, ahora cambio de libro y ya está. Ese es un error total. Sabiendo que el monoteísmo de la Torah es totalmente diferente. Entonces, lo primero es consultarse con los profesionales que te van a decir qué hacer y qué no hacer y cómo hacer. Y cada caso es individual. Ahora vamos a abrir los micrófonos para que puedan preguntar lo que quieran al respecto. Pueden describir situaciones y comentar o lo que sea. Pero bueno, básicamente lo que quería mostrar es de qué se trata lo que hablamos de jinujo, iniciación en el camino de la vida de las personas mágicas. No es algo ceremonial ni de estudio bíblico como sería en otra religión, sino experiencial. Ahora sí, abrimos los micrófonos y estamos acá disponibles para responder, guiar, consultar lo que quieran. Adelante.
Bueno, antes que todo, Rab, también el equipo de Radio Noajida Breslev quiere agradecerle y felicitarlo por su cumpleaños. El Eterno le bendiga muchísimo, hasta los 120 años.
Muchísimas gracias para todos, absolutamente. Que el Eterno les prodigue también próspero bienestar y plena espiritualidad. Mañana a la noche estamos cumpliendo 51 años, una fecha muy especial. Y también dejé en el video un video similar, hecho por los mismos actores que vimos recién, sobre el tema del cumpleaños, cómo educar espiritualmente a los niños en el cumpleaños, y sobre eso también hay dos artículos que están en nuestra web, noajidas.org, cómo celebrar el cumpleaños al estilo noajida, especialmente para los niños, así que seguramente eso va a poder ayudar.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todo el staff de Radio Breslev y también Radio Noajida Breslev, también a todos los que hicieron posible esto, a Nagal Contreras Morales y a toda la gente. Ahora sí quedo disponible para ustedes.
Pueden levantar su mano o escribir su pregunta en el chat y lo leemos con gusto. También por Radio Noajida Breslev, estimados, pueden escribirlo en el grupo de la radio o a la cabina, que con gusto estaremos leyendo sus preguntas.
Adelante, Lea Castro.
Bueno. Estimado Rap, ¿sí me escucha?
Escucho perfecto. Marcelo, ¿no? Ahora vamos a tomar la idea. Sí.
Soy Marcelo, el papá de Joan.
Ah, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Joan Valladares?
Así es, estimado Rap.
Un gusto. Un gusto.
Ya nos conocemos. Mire, pues sí, pues muy agradecido con usted y pues excelente tema. Que el Eterno, igualmente a usted, en su cumpleaños, le colme de larga vida, llenos de shalom, tanto para usted como para toda su casa. Un fuerte abrazo a la distancia, todo lo bueno y dulce, estimado Rap. Y aquí estamos en la clase presente, estimado Rap.
Amén, amén. Muchísimas gracias. Si después tienes preguntas, puedes formularlas, ningún problema. Lea Castro, te escucho.
Buenas tardes a todos. Una pregunta. Los que tenemos niños preadolescentes, o bueno, en mi caso tengo una niña que va a cumplir 12 años, y usted tocó ahorita respecto al cumpleaños, como a mí me gustaría saber cómo, cuál sería la forma correcta de celebrarle los 12 años.
Si te refieres a un tipo de ceremonia, ninguna, no hace falta. Lo que sí, lo que hay que hacer es enseñarle los preceptos no ágidas, porque los preceptos no ágidas comienzan a correr, a ser activados, a partir de 12 en la mujer y 3 en el varón. O sea, la enseñanza puntual de los preceptos noájidas. Por preceptos noájidas no es una serie de 7 puntos descriptivos, sino es el código noájida. Si quieres saber más, tengo 117 clases en YouTube, en el canal Luz de la Torah, que ahí explicamos de qué se trata el código noájida. Es algo muy específico. Entonces, empezar por ahí. De eso se trata. Pero no hace falta hacer una especie de ceremonia o una cosa. Para noájidas más avanzados, sí hay algo ceremonial que vamos a explicarlo en el Sidur, el libro de rezos que estamos componiendo. Para los que quieran hacerlo, sin que eso sea un carácter de deber, sino algo sugerible. Pero no, más que fiesta, pensá en que empieza a cumplir los mandamientos. Ya no es como está entrenándose, sino comienza la carrera. Okay. Comienza la carrera. Entonces tienes que indicarle cosas puntuales y específicas y principalmente tú hacerlas para que ella la haga. Por ejemplo, navegar con internet con filtro. Descargar un filtro y navegar con internet. Para que ella también navegue por internet con filtro. Y las cosas inconvenientes como degeneración y pornografía no entren. Para que eso suceda, tienes que hacerlo tú. Educación de los hijos es educación propia. No es que vea decir al chico lo que tiene que hacer. Por ejemplo. ¿Qué más?
Gracias.
Con eso la estás salvando de muchas cosas. De hecho, lo que dice el versículo Salmos 1:1. Dichoso la persona que no está en un grupo de mofadores. ¿Y qué es internet abierto sin mofadores? Especialmente que un adolescente con todas las hormonas desarrolladas y con un entorno que lo sigue, accede. Es eso. No se trata que sea físico. Entonces, para salvar, para que sea dichosa, como dice Salmo 1:1, descarga un filtro de internet y pone eso a ti, y eso te va a dar autoridad moral para ponérselo a ella. Por ejemplo. Y así muchas cosas más, pero bueno. Adelante. Acá hay algo muy importante también. Ahora voy a escuchar, pero es muy importante. Cuando hablamos de un adolescente, preadolescente, o un niño, se está formando su propia identidad. Es muy importante que, uno, no tercericemos nuestro deber y privilegio como padres, que otro lo eduque. Si uno no toma la responsabilidad de la educación, no quiere decir que uno lo sepa, porque no todo el mundo es un educador, pero sí delegar en profesionales el tema, o en grupos profesionales el tema, no te preocupes, la sociedad lo va a hacer, y siempre la sociedad lo va a hacer mal. Pero puede decir, bueno, que se eduque como quiera, y cuando sea grande que elija. Eso no es educación, eso es abandonar al niño. Eso es literalmente abandonarlo. Vos tenés que darle una identidad espiritual. Que la identidad espiritual no es judía, porque no hablamos de judíos. Por eso hacemos hincapié de que haya diversidad. Que no adopten elementos propios de judíos, principalmente porque los chicos están formando en su identidad. Y lo peor que puede pasar es que los niños asocien elementos judíos con judíos y digan soy judío, porque ese mensaje lo van a decir en el aula, en la escuela de sus amigos, y lo primero que van a recibir va a ser un bullying increíble. Y se van a perjudicar, aparte de su propia identidad va a estar fragmentada. Y es un error. Lo que tienen que hacer es educarlo en el camino monoteísta. Estudiar y practicar al respecto. Y sentirse orgulloso. Obviamente que es un camino minoritario frente a la mayoría idólatra, seguro. Pero como cualquier minoría de algo, minoría gastronómica, la gente es gastronomía A, B, C, D, uno come carne, otro come carne, cada uno, y muchas personas en diferentes entornos viven en grupos entornados respecto de sus propias preferencias o gustos, por ejemplo, gastronómicos, y saben que la mayoría de las personas come diferente y no hay ningún problema, puedo interactuar, nada más que en este aspecto como diferente, así también la vida espiritual. Pues es tan importante como Radio Noaje de Bresen y otros emprendimientos que nuclean a todos los monoteístas para dar identidad y pertenencia, para que el niño sepa que tiene una identidad de pertenencia. No es una opción binaria. Bueno, sos cristiano o nada. No, esa opción es errónea. ¿Se entiende? Alicia, escucho.
Sí, gracias, Rap. Buenos días. Rap, mi pregunta es, en la educación de los niños, ¿hasta dónde se le permite a un abuelo educar al nieto en su propia casa? O sea, pongo mis reglas en mi casa y ahí es donde tiene que cumplirlas. Y fuera de tu casa, ¿cómo sería entonces? ¿O solo me pertenece a mí lo que yo practico en mi casa?
El tema es el siguiente.
Gracias.
Los niños tienen que tener tutores. Tutores quiere decir padres biológicos o adoptados o mayores. Lo que no puede hacer alguien que no es un tutor directo, padre y o madre o su reemplazo directo, ocupar el lugar de ellos. Eso no puede hacer. Entonces, los padres tienen que hacer de padres. Eso es el primer lugar. Los abuelos están para querer a los niños, llamarlos y darle dentro de su hogar, no, entre comillas, acá palabras que vamos a aborrecer y descartar. Inculcar y religión, palabras que hay que exterminar del idioma. Inculcar religión, todo eso hay que aborrecer. Sino, El abuelo dice naturalmente la bendición por el líquido porque siempre lo dice. El niño ve y aprende. Esto es una cosa. Obviamente que siempre el deseo y la aspiración de cada abuelo es que el niño vaya por el camino monoteísta. Está bien, pero él no es el padre. Hay que dejar libertad de elección. Los padres tienen que ejercer su responsabilidad. Salvo que pierdan su responsabilidad ante casos judiciales, que pierden la tutela, es otra historia eso. Pero mientras tanto, el chico tiene padre. No podemos saltear por la autoridad del padre. Sí podemos, en nuestra casa, en nuestro hogar, no inculcarle cosas, ni contarle cosas, porque eso solamente va a ser perjudicial. Sino practicar naturalmente nuestro monoteísmo. Por ejemplo, decir las bendiciones por los alimentos. Así que el niño vea. Esto sí, pero más que eso no. Y también algunas prácticas que no tienen ninguna resistencia. Por ejemplo, colectar dinero que el chico se acostumbre a dar al comedor comunitario de su zona. Por ejemplo, desarrollar un botiquín y comprar un botiquín, hacer un árbol genealógico, todas cuestiones que siempre insistimos en los grupos no ágidas, que son valores no ágidas espectaculares y no se ven como religiosos. Hay una serie de prácticas, juegos y actividades que no se ven, entre comillas, como religiosos para que no tengan resistencia de los propios padres y son valores no ágidas. Por ejemplo, construir un árbol genealógico. Por ejemplo, plantar y cosechar, mostrar la naturaleza. Por ejemplo, el trato misericordioso a los animales. Todo eso es código no ágida. Cuando el niño ya es adolescente, adquirir la Constitución Nacional o el libro de reglas de cada país, estudiarlo, estudiar el himno nacional. Eso es código no ágida de primer nivel. Todo eso son incisos en el código no ágida. Y no es que uno es más que otro, no es que rezar es más que esto. Todo parte del código no ágida. Por eso hablamos de transformar la práctica no ágida en valores monoteístas. Entonces, todas estas prácticas que dijimos, y puedo decir 30, 40 más, son prácticas que los abuelos pueden hacer sin pasar por encima de la autoridad de los padres. ¿Qué más?
Tenemos preguntas en el chat. Lidia y Edgardo dicen que si podría repetir los libros recomendados.
Sí. Cultivar rosas entre espinas. A ver, se ve ahí. Cultivar rosas entre espinas. Rabino Noach Orloweck. Orloweck está en español, obviamente. Editorial Perspectiva, se vende en México, en Buenos Aires, en Argentina y en Amazon, en todos lados. Y después otro, Claves Milenarias de la Tradición Judía para un Hogar Feliz, de Eliyahu Kitov, Editorial NER. Obviamente que cualquier librería judaica, como en México, Áreas Judaicas, Jerusalén y en Buenos Aires, en todos lados, hay un montón de libros de educación judía por un lado y de pareja por otro lado. No todos sirven para la experiencia no ágida. Algunos sí, algunos no. Entonces, hay que seleccionar que sí, que no, y no quiere decir que todo un libro sirva, sino a veces un capítulo, a veces encuadrado, digamos. Pero bueno, vamos seleccionando. ¿Bien?
Gracias, Rab. Tenemos una pregunta de Jesús Aguilar que dice: ¿cómo podemos prepararnos los solteros para educar a nuestros futuros hijos? Y también pregunta: ¿cómo se realiza la educación sexual a los hijos en el judaísmo? ¿Qué diferencia se tendría con el noájida?
En realidad, en estos judíos y noájidas son casi exactamente lo mismo. Lo podemos ver en el Código de Leyes Noájidas, que habla de la parte de las prohibiciones sexuales. En mi canal de YouTube di 15 a 20 clases al respecto, en Luz de la Torá. El tema es el siguiente. Acá hay que diferenciar los entornos. Si hablas de un entorno judío practicante, pues que sea judío y no sea practicante, estamos en lo mismo. Judío practicante, observante de la Torá. Entonces, hay toda una serie, un entorno sociocultural que te lleva a la virginidad hasta el casamiento. Porque las instituciones son separadas de varones y mujeres. No vas a ver que varones y mujeres hayan exhibiciones sexuales o de acercamiento de besos en público. Hay todo un mini entorno encapsulado, una vida judía práctica que lleva hacia eso, y eso tiene milenios. Entonces es muy fácil practicar eso en el entorno judaico tradicional. Por eso digo que no es trasladable una vivencia a otra vivencia, porque se da naturalmente, digamos, ¿eh? En los judíos practicantes, observantes, las hijas, en mi caso las hijas, bueno, porque tengo hijas, conocen al varón después del paño nupcial, ¿sí? Obviamente se conocen y todo eso, año viejo, pero sin contacto físico, no sexual, físico. ni beso, hasta el momento del paño nupcial. No es comparable una experiencia a otra experiencia. Lo que sí hay que hacer es lo siguiente. En primer lugar, generar ámbitos de pertenencia de no ágilas. Por ejemplo, en Buenos Aires hay toda una cámara de 30 familias que sus hijos nacieron en un entorno monoteísta. ¿Por qué? Porque sus padres, hace 20 años, 25 años tenemos grupos no ágilas en Buenos Aires, sus padres, los gentes jóvenes, ya criaron a sus hijos como monoteístas. Entonces no tienen que hacer la tarea de desaprender idolatría, aprender charlatá. Entonces vienen con un sistema y con unas prácticas y con un entorno y una pertenencia incorporada y saben poner límites. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de chico. Ese sería el objetivo. Ahora, eso sería el óptimo. Cada caso diferente. Cada caso diferente. Obviamente que los contenidos curriculares de la escuela hay que aceptarlos y no hay que negarlos, porque es muy importante. Digo, es educación sexual integral o cada país con el llave. Eso está muy bien. Ayuda absolutamente. Acá hablamos que las cuestiones tienen que ser prácticas. Como dijimos antes, filtro a internet, fundamental. Segundo, los padres tienen que poner parámetros claros. Parámetros claros quiere decir, ¿cómo se hace? Lo tendríamos que trabajar ya más individualmente cada caso, pero principalmente, como vimos en el video, rojo, amarillo, verde. Tenés que decidir qué prácticas son tolerables. A ver, el ejemplo. ¿Qué prácticas son prohibidas y qué prácticas son permitidas? Un ejemplo, viene un niño de 16 años a comer a la casa y coloca una botella de cerveza. ¿Esa práctica es legitimada o no legitimada? ¿Es tolerable o no tolerable? Muy simple. Si es tolerable, se lo echa el pibe por la ventana con la cerveza. ¿O no? No sé, no quiero decir la situación. Lo que es seguro es que tiene que haber prácticas rojas. Esto no se hace. Por ejemplo, visitar antros, discotecas, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Muy simple, porque se dan todas las previsiones. Todos los que van al antro hacen promiscuidad y toman droga y toman alcohol y se controlan. No hay que explicar mucho, se va para eso. Lo que no tiene ningún sentido y es una necesidad absoluta, decir, no, yo rezo para que mi hijo se cuide. Mentira, agarras a tu hijo y lo tiras al fuego y después decís que no se queme. Ahora, el chico no tiene la capacidad de verbalizar y argumentar tanto, pero sí entiende que el padre es, en primer lugar, un hipócrita. Primero es un hipócrita. Y segundo, ¿con qué derecho moral vas a exigir algo al hijo cuando vos decís, no, mi hijo no va a hacer, mentira, todo mentira eso? Tenés que trabajar para ponerte fuerte, para que eso no lo haga, ir en contra de todo el entorno que sí lo va a hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, estamos aprendiendo cómo hacer. Eso es rojo. Pero no solo donde te da rojo vive la gente, también vive de verde y de amarillo. Por eso hay cosas que hay que tolerar. Y hay cosas que hay que prohibir. Hay cosas que hay que permitir, estimular. Pero bueno, hay que manejarse con los semáforos. Y bueno, de eso hablamos cuando hablamos de educación sexual. Digamos, ¿de acuerdo? En realidad, vínculo con el género opuesto, de eso hablamos. Es mucho más que sexualidad. Pero bueno, ¿qué más?
Gracias, Rap. También otra pregunta que dice, ¿cómo corregir al hijo que vive en un ambiente no judío?
El ambiente no judío no es malo. ¿Por qué el ambiente judío va a ser malo? No judío va a ser malo. Y dijo que el ambiente judío es bueno. Acá vamos, si practica los preceptos que le corresponden, no. Acá hay muchos errores de base. En primer lugar, que sea judío no quiere decir nada. Porque si es judío no practicante, está asimilado y secularizado estamos lo mismo, es como no judío, no practicante. Entonces, estamos lo mismo, que sea judío no asegura nada. Voy a decir un ejemplo. En México hay muy pocos judíos. 80.000 frente ciudadanos mexicanos de identidad espiritual judía, de 110 millones de ciudadanos mexicanos de identidad espiritual judía hay 80.000, 0,01. 80.000 de 110 millones. De esos 80.000, 40.000 practican, 40.000 no practican. Que no practique judaísmo, o sea, que no se comprometa con un sistema de vida, estamos lo mismo. Esto es en primer lugar. Segundo, acá el objetivo no es que sean judíos, pero el objetivo es que sean no ágidas practicantes. Que ya bastante complicado es. Fíjense, llegamos a la mitad del curso de leyes no ágidas, tenemos 117 clases. Bastante complicado son las leyes no ágidas. Que empiece por ahí. Segundo, generar pertenencia con personas que están en la misma línea. Eso va a ayudar, no van solos en la vida. Hay un montón de gente de diferentes países y dentro del mismo país. Y México en esto es... Hay muchas comunidades no ágidas presenciales, como en otros países también. Esto es básicamente. Ahora, el entorno se decide. El entorno no es una tragedia de una circunstancia. Voy a traer un ejemplo. Rabino, pero ¿cómo hago para que no enseñen que mi hijo no vaya a catequesis o no le enseñen villancicos a la escuela? La respuesta es, si vos mandás a tu hijo que le enseñan eso, vos lo estás tirando al fuego. Después no te preguntes cómo haces. Ay, pero la escuela del barrio, claro, tienes que sacarlo del vecindario, ir más lejos y pagar viático más lejos o pagar escuela privada. Es tu deber. Lo que no puede hacer es que el chico reciba dos mensajes. Va y todo el mundo canta villancicos o canta idolatría. Después decir a casa que está mal. El chico se vuelve loco, le explota la cabeza. Pero no puede aceptar esas cosas, ¿no? El chico es básico. Pero las decisiones del entorno dependen de los padres. ¿En qué entorno va? De hecho, el Maimónides, en el tomo 1 de su libro del conocimiento, el que siempre enseñamos, dice que la única libro de lección es qué entorno vive. Dice cosas tremendas. Vean ustedes el capítulo en el libro de Leyes del Carácter. Si una persona no encuentra un entorno moral apto, hoy día todo, en cada ciudad hay un entorno moral apto. Porque estamos todos mezclados y hay personas de catadura moral en todos los lugares. Pero si no hubiera, ¿quién quiere ser libre al desierto? Entonces, el hecho de poner límites, hasta dónde me acerco y no me acerco, y hasta qué punto tengo relaciones familiares, pero en cierta parte me domino, bueno, ese trazo fino, ese calibre, hay que ejercitarlo. Lo principal es el trazo grueso. El trazo grueso es que vos no envíes a tu hijo a lugares donde directo, como dijimos antes, Sanfro, también escuelas donde hay. Aparte, activar el sentido común. Si es una escuela pública, no puede tener religión. Porque es pública, pues se sostiene con impuestos públicos. Entonces, ¿qué es esto con una escuela pública de religión? Tienes que hacer una nota de queja. Y si no te dan viabilidad, saca a tu hijo, lo pones en un colegio privado. Y chao, sale más caro, sale más caro. Hay que viajar más, hay que viajar. ¿Quién dijo que va a ser fácil? Seguro que sí. Pero tiene que haber judío o no judío acá. Acá tiene que haber monoteísta de acuerdo a las leyes, que bastante complejo es. Lo que no tiene sentido es arruinar todo. Mandando un hijo ahí y después decís cómo arreglo. No, no hay arreglo. No todo tiene arreglo. Hay cosas que tienen arreglo, cosas que no tienen arreglo. Generalmente, la gente pregunta cuando no tiene arreglo. Y toda la Torah te da enseñanzas, mínimo enseñanzas, para las cosas que sí tienen corrección, que sí tienen reparación. Todo lo que estamos hablando es lo reparable. Lo que no tiene sentido es reparar lo que ya arruinaste. Me tiré por la ventana. ¿Y cómo hago? No, ahora relajate y gozar, ya está. Ahora no hay lo que hacer. Te vamos a enseñar cómo evitar eso. ¿Qué más?
Mijael Domínguez pregunta, Shalom, buen día. ¿Cómo sería educado, cómo sería adecuado que conteste un niño cuando le pregunten sobre qué religión es, por ejemplo, en la escuela secular?
No, no tiene religión. No hay religión, no hay obligación de contestar religión. Lo primero que tiene que hacer un monoteísta es desenmarcarse, salir de un marco que le quieren imponer. Te quieren imponer religión, A, B, C, D. ¿Sos del Manchester United o del Barcelona? ¿Sos blanco o negro? ¿Sos capitalista? No, esto no está. No tengo religión. Tengo valores espirituales monoteístas. Creo en Dios y creo que hay una energía y que Dios da normas y cumplo esto. Normas universales. No tengo religión. Eso tiene que contestar. ¿Se va a ver raro? Se va a ver raro. Pero bueno, parte de eso es saber que es una minoría frente a una tal cual. Eso se llama concepto de hebreo. Hebreo quiere decir que está del otro lado. Hasta que las cuestiones empiezan a entrar y se va naturalizando, como cada cosa nueva, que se va naturalizando. No tengo religión. Hoy día tenemos una ventaja frente a 30, 40 años. El que lo decía hace 30, 40 años lo veía como si fuera que bajó de Marte. Hoy día hay mucha diversidad en todos los países de todas las cosas. Tema gastronómico, tema de identidad. Y es muy normal que haya padres que no tengan, no estén afiliados a ninguna religión. No estoy afiliado a ninguna religión. No, no quiere decir que no tenga valores. Tengo valores espirituales muy fuertes. Y tengo convicción en el monoteísmo absoluto sin adscribir a ninguna religión. De hecho, el Noájida repudia cualquier religión. Tampoco el judaísmo es una religión como la entendemos. Pero religión es una construcción social que hay que repudiar, Nicolás. Eso tienen que contestar.
Gracias, Rab. También tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la manera correcta de guiar grupos de niños y jóvenes en el monoteísmo y no hacerlo como lo hacíamos en las religiones?
Ah, te bastante. Yo hace 22 años que vengo difundiendo los yoga y las enseñanzas y todo, y nunca tuve, no quise tener ningún grupo de enseñanza de menores. Principalmente porque sostengo con toda convicción que la principal educación de los menores es la educación de los padres. Lo primero que quiere hacer un padre que sale del cristianismo es ver qué hace con el pibe. Te quiere tirar el pibe, a ver, enseñarle Biblia. Bueno, ese esquema es un esquema aprendido de la idolatría, que no necesariamente tiene que reproducirse en la Torá. La Torá es diferente. La educación es principalmente a los padres, a los adultos. Si el adulto se va a comportar de acuerdo al coreografía, ya gran parte de la educación del hijo lo solucionamos. Porque se va a dar cuenta que está creando situaciones, él, la persona misma, con su propia actitud. Por ejemplo, mandar a la escuela al vecindario más cercano, que por caso es idólatra. Hasta que no estudie y no se dé cuenta del error que hace, por más que le enseñe Torah 20 horas por día, no tiene ningún sentido. Pero la educación es para los adultos, principalmente. Aparte hay todo un tema que hay que tener mucho cuidado para los que quieren ser líderes no ágidas o similares. El tema de vínculo con los menores. Yo me niego absolutamente a tener vínculos con menores, incluso en el templo. Solamente acepto que el padre venga con el hijo si está presente ahí el padre, con la puerta abierta. Hay que evitar todo tipo de contacto con menores, directos, incluso online. Porque todo lo que diga un menor va a ser siempre querido al menor, y eso puede traer una difamación muy grande y una nisayoní. Y en la plegaria de diaria decimos que Dios no nos lleve a ninguna prueba. Entonces, ¿para qué tender las situaciones que se pueden dar para cualquier tipo de confusión? Entonces, si hay menores, muy bien, tienen que ser monoteístas. Están los padres o los tutores y educamos a ellos que lo eduquen a los hijos, pero que haya contacto directo. Esta es mi opinión. Puede haber otros rabinos que digan diferente. No, quiero decir que es una ley de Sinaí. Yo digo lo que a mí me parece. El movimiento no ágida todavía no está para que haya escuelas para menores no ágidas. Sí está para que los no ágidas se ejerzan como ágidas estudien y darle las herramientas para que cada padre, cada tutor, eduque a sus hijos. Pero reproducir lo que vivieron en la idolatría, literalmente, y traducirlo al monoteísmo, eso me parece un error total. Porque a veces puede darse, a veces no puede darse, y a veces no tiene nada que ver. O sea, es tomar el encuadre de la idolatría y transportarlo al monoteísmo. Y ahí es otra cosa, otro lenguaje. ¿Por qué debería haber eso? Como vimos en el video antes, ¿no es más natural que el padre ejerza su monoteísmo correctamente y que el chico lo vea? Porque tiene que haber escuelas diferentes, un grupo que ya tiene 10, 15 años de estudio, de práctica, y quiere hacer un grupo, es otra historia. Pero ya todos tienen una misma base y todo eso. De nuevo, se puede discutir mucho tema. No quiero decir que sea una. Esta es mi opinión personal. Tercero, ya que abrimos el tema, no me parece mal que hayan que se marquen los agujeros y las deficiencias que hay en el movimiento no ágida. ¿Por qué cada agujero hay que taparlo con lo que haya? No, capaz que conviene dejar el agujero y que se vea que hay una deficiencia. Obvio que hay una deficiencia en educación para menores no ágidas, seguro. Pero ¿por qué tapar con lo primero que aparezca y con personas no calificadas al respecto y no certificadas al respecto y grupos que no tengan contenidos desarrollados al respecto? ¿Por qué tomar contenido para judíos y transportarlo para no ágidas directamente? Mejor dejar el agujero, el vacío, que se analice, que se debata y construir contenidos por un lado y grupos por otro lado, que sean dedicados especialmente. No hay ningún problema que haya agujeros en el movimiento de ágidas está en plena expansión y en pleno auge, pero obvio que hay deficiencias de todo tipo. La pregunta es, ¿qué ponemos en el centro y qué ponemos en la periferia? Esa es la respuesta.
Gracias, Rap. Marcos y familia preguntan, ¿qué es mejor, ser converso o no ágida? ¿Y por qué ser no ágida cuando puedo ser converso al judaísmo ortodoxo observante?
En primer lugar, no ágida no es una opción. Es lo que Dios decidió que la persona tiene que ejercer la ley de no ágidas, que quisiera. Culminar la conversión al judaísmo es una opción, no es un deber. Sea, no ágida es un deber. El ser humano, cualquier ser humano, es no ágil. Tiene un deber. Entonces, lo primero es cumplir la ley. Esto es ya bastante con eso tiene. Segundo, conversión al judaísmo no es lo que la gente piensa que es. Es algo totalmente diferente. Si querés, puedes tomar conmigo una sesión de orientación sobre conversión al judaísmo hasta culminar la conversión al judaísmo. ¿De qué se trata cuando se estudia? ¿Cuáles son las modificaciones en el estilo de vida que la persona tiene que tener? Es muy diferente, o sea, lo que no tiene ningún sentido es pensar que adoptar la fe judía y traer prácticas judías a mi vida, eso es judaísmo, ¿no? Eso no es judaísmo. Es todo lo contrario al judaísmo. Venimos de la fiesta de Shavuot, donde leímos el libro de Ruth. Ruth, la conversa por autonomía, Ruth la moabita, la bisabuela del rey David. Y ella dice cuatro cosas. La gente se recuerda de la última. Pero ella dice cuatro cosas antes de la última. Dice, le dice a su suegra Naomi, donde vos vivas, yo voy a vivir. Donde vos residas, yo voy a residir. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. No dice tu Dios es mi Dios. Monoteístas todos son. Eso va al último. Conversión al judaísmo no quiere decir traer el judaísmo a la vida. Quiere decir, la persona diluye toda su identidad y toda su vida y rearma toda su vida atando su destino al pueblo judío donde el pueblo judío está practicando. Ata su destino al pueblo judío. Un acto irreversible. Eso se refiere a conversión al judaísmo. Igual que todos judíos practicantes tienen que hacerlo, todo lo mismo. ¿Cómo se hace? Hay muchos errores. Hay muchos centros erróneos, especialmente en México, que hacen desastres por no consultarse con profesionales al respecto. El que quiera conversión judío puede tomar conmigo una sesión de consulta rabínica que le voy a explicar y voy a dar contenidos específicos que hacer y principalmente lo que no hacer. Porque mucha gente va a centros erróneos donde no está la comunidad judía para tener una llave. Si usted va en un centro y mira todo alrededor y las personas no son judías, eso no es un centro judaico. Judíos hay pocos, practicantes menos, y están en algunos vecindarios de, por caso, México, Argentina, lo que sea. Que si ustedes van a un lugar que ven que todas las personas no son judías, eso no es un centro judaico. Digo porque la mayoría de la gente hace ese error. Pero bueno, o sea, lo que respondiendo a la persona no es una opción judío o no ágil. No es un deber, tienen que cumplirlo, porque Dios creó, no dejó a un ser humano sin pacto. Entonces, que empiece con lo que es el deber. Conversión es una opción, si quisiera. Que en muchos casos es posible, en muchos casos es posible más adelante, en muchos casos no es posible. Pero el deber va primero y después el permiso. Adelante.
Patricia pregunta, Rab, ¿el no ágida es no ágida aunque no cumpla o ni siquiera reconozca los siete preceptos universales?
Por supuesto, es la identidad espiritual que Dios le da al ser humano. No ágida quiere decir ser humano. El primer día de la creación del primer ser humano ya, el primer ser humano recibió seis de los siete preceptos y sus derivaciones. Noájida es una identidad espiritual como decir ser humano. Hay noájidas conscientes y no conscientes. Hay noájidas practicantes y no practicantes, pero el hecho de que no sea practicante ni consciente no lo hace noájida. O sea, Dios no dejó a ningún ser humano sin un pacto, sin recompensa y sanción y sin observación. Todos los seres humanos tenemos esto. Desde siempre. Capaz que la persona no es consciente de eso. Puede ser, pero eso no quiere decir que no sea. Capaz que es consciente y no es practicante. Puede ser, pero eso no quiere decir que sea. Pero todos son noágidas. Salvo el pueblo de Israel, que es hijo de Israel, que tiene leyes noágidas más otras más. Pero nadie está fuera de un pacto. La opción siempre, y acá viene la novedad, la Torah tiene dos opciones espirituales. Dos identidades espirituales. Cosa que ninguna religión tiene. Toda religión te dice, o sos como nosotros o nada. La Torah tiene dos, no una. Pero no tres. ¿Cuál sería la tercera idea espiritual? La religión de Internet. Como leyes no ágidas todavía no estudio a fondo, ni practico, y como conversión al judaísmo tengo una aspiración, pero no lo hago, empiezo a inventar cosas. Entonces tomo una práctica de acá, tomo una práctica de allá, compro unas velitas y hago esto, y hago un shabbat y ya está. No, eso es un invento, un sincretismo, una religión de Internet que no tiene ningún sentido. La Torah te dice, ¿quieres ser no ágida? ¿Debes ser no ágida? Adelante. Leyes no ágidas y práctica no ágida. ¿Quieres ser judío? Leyes judías. Estas son las opciones. ¿Qué más?
También hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo establecer límites con los abuelos de mi hijo, hija, para evitar que le inculquen cristianismo sin generar conflictos familiares?
En primer lugar, ¿por qué conflictos familiares sería negativo? Cuando una persona defiende su derecho, puede traer conflicto. ¿Pero por qué evitar el conflicto? El padre tiene que ejercer de padre y no puede tercerizar esa cosa. Es que el padre o la madre, tome los cajones, es decir, mira, vos sos mi abuela, tenés que darle amor y comprensión, ningún contenido espiritual. ¿Por qué? Porque yo soy el padre y el chico tiene quien le dé. Y eventualmente, si siguen esa tesitura, se descontinúa hasta que el padre entienda que no tiene que hacerlo. Quiere buscar, el abuelo quiere ser misionero, que vaya a otro lado, no a su propio nieto. Entre paréntesis, es cobarde y vil, misionerar a un débil, como un niño, con la jerarquía totalmente asimétrica. Un abuelo al nieto. No hay cosa más asimétrica. Digo, un poco de respeto. ¿Querés misionerar? Andá una clase media instruida, un profesional anda a convencer. No vas a convencer a tu nieto. Digo, es una bajeza increíble por parte del abuelo. El padre tiene que ponerse firme y seguramente va al conflicto y tiene que soportar el conflicto. ¿Qué quiere decir? Pero él sabe que está haciendo lo correcto. Pues digo, ¿por qué evita el conflicto? Cuando uno pone los límites y el conflicto uno no genera, uno evita que se dañe a su hijo en contenidos no correctos. Si el otro quiere ofender, se ofenda, pero uno hace lo suyo. Lo que digo, eso, la vida nuestra es una vida real. No puedes evitar el conflicto cuando tenés que hacer. A veces hay que tener conflicto. Hay que administrarlo, hay que buscar el conflicto, pero acá no es el campo que tienes que defender a tu hijo. ¿Qué más?
También pregunta Alma, Rabino, ¿qué hacer con un hijo mayor que no quiere dejar la religión católica y se pone sus medallas de idolatría y un hijo sigue el monoteísmo y es incómodo? ¿Cómo familia ver este tipo de colgadijos? ¿Cómo hacer y tener respeto mutuo?
¿Qué quiere decir mayor? Mayor quiere decir emancipado. Si está emancipado es un adulto común. Que sea hijo no quiere ser un adulto emancipado. Que haga lo que quiera. No puede solo dejar de ver. Cada uno quiere colgarse en el pecho o tatuarse lo que quiera. No pasa nada. Eso no implica nada. Pero digo, no hay ninguna injerencia del padre a una persona emancipada. Digo, no sé qué es mayor. Emancipado es mayor. O sea que ya no depende de los padres. Si es mayor de edad, 18 años en algunos países o 21 en otros países, pero todavía vive con los padres, ahí sí sí injerencia. Ahí sí el padre, no importa que tenga 25 años, pero si vive con los padres, tiene injerencia, el padre puede prohibir algunas prácticas. A veces no. Pero si está emancipado, está emancipado. Son parte de las cosas que no tenemos que luchar. Cuando tenemos que ejercer nuestra influencia espiritual en lo que es posible, no en lo que no es posible. Si es un adulto, es un adulto. Chao, está emancipado, que haga lo que quiera. Molesta, molesta, sí. ¿Qué más?
Edgardo Morales pregunta, ¿las adolescentes monoteístas pudieran tener amigos varones y tener novio al estilo occidental?
Si la pregunta es, depende qué es adolescente y esto. Básicamente lo que yo te voy a decir, hacia dónde los padres tienen que orientarse. En primer lugar, el noviazgo está, no, la palabra no es noviazgo, la palabra es compromiso, compromiso de convivencia. Si se busca compromiso de convivencia es una cosa, si no, no. Para que haya compromiso de convivencia tiene que haber conciencia, tiene que haber capacidad de automanutención, una serie de cosas. La Torah no habla de noviazgo, habla de compromiso de convivencia, que es el deber de la Torah. La Torah no tiene el deber de casarse legalmente. El solo hecho de convivir ya está bien. Pero tiene que buscar eso. Buscar, ahora, ¿cómo se llega a eso? Bueno, hay un trayecto que hay que transitar y explicar. Un día, si quiere, vamos a hablar directamente de eso. Pero el objetivo es, el contacto con los varones va a ser para un compromiso de convivencia, no para noviar y estas cosas. Compromiso de convivencia, compromiso de convivencia. La palabra es compromiso y convivencia. No noviar, son cosas opuestas. Eventualmente, si quieren hacerlo, no hay problema, pero que se emancipen. No va a tener novio y la madre le va a lavar los calzones. Esto no existe. Digo, criterio. ¿Querés emanciparte y querés tener la vida que quieras? No hay problema, emancipate. ¿Querés ser adulta? Toda adulta, no medio adulta. La parte que te conviene sí, la parte que viene no. ¿Querés ser adulta? Listo, te emancipas y sos una persona libre. Mientras que esté bajo la tutela del padre, el padre tiene su injerencia. Adelante.
Pregunta, dice, ¿cómo ve el judaísmo a las personas que quieren ser mujeres pero son hombres o viceversa? ¿Cómo guiar a los hijos en estas situaciones?
El deseo y la tendencia no está prohibido. Acá está prohibido la práctica, no importa quién ejerza. La Torah habló de prácticas. De prácticas homosexuales, varones o mujeres. Esa es la prohibición. No importa quién lo ejercite. Entonces, que la persona se sienta lo que se sienta y que se identifique como se identifique, no está prohibido. Prohibido la práctica, no importa quién hace la práctica. Si un varón heterosexual casado tiene un acto homosexual, es lo mismo que un varón que se autopercibe lo que quiera, no importa. Hay que separar la práctica de lo que quiera hacer. Fuera de eso, el hecho de la identidad, todo eso es una construcción social que hay que desarmar y desmontar. Ahora hablo de prácticas. Voy a tener un ejemplo muy grueso, pero muy, muy brutal, pero muy real. La Torah prohibió robar. Ahora, ¿hay diferencia si roba un ladrón o roba o no un ladrón? La Torah prohibió robo, no importa quién lo ejercite. Si querés llamarte ladrón, te llamas ladrón y robaste, está prohibido. Si no querés llamarte ladrón y robaste, está prohibido igual. Entonces, hay que centrarse en lo que la Torah prohibió, que son las prácticas. Cuando hablamos de menores, entonces generalmente ese menor está muy influido por un entorno perjudicial. Seguro que tiene contacto en redes sociales con pornografía, eso seguro. Lo firmo con total responsabilidad. Porque en su entorno no va a haber tantos casos. Entonces, a través de la pornografía naturalizan cosas que no son frecuentes y naturales y se los acerca a la imagen como si fuera algo totalmente frecuente. Entonces, los niveles de prohibición se quiebran. Por eso es tan importante que el niño solamente pueda navegar con internet. Y eso va a traer beneficio increíble. Con filtro. ¿Qué más?
Y esta última pregunta dice, respecto al precepto de honrar padre y madre, ¿cómo nos debemos manejar cuando son padres idólatras y malas personas? ¿Cómo debemos actuar ante esta situación?
En primer lugar, el precepto de honrar al padre y madre no está a condición de que sean buenas personas. Te dio la vida, ya está. Tienes que deber respeto. No importa, no es que si se porta bien, sí, no. Y si se va a otra, sí, no, tienes que ver. Respetar al padre y madre tiene que ver, la ley no ágida, no algo del corazón y sentimiento, sino algo de acción. Se refiere a prodigarles, si no pudieran, alimentación, vestimenta, refugio, medicamentos y compañía. A eso se limita el precepto, no a otra cosa. No es algo de sentimiento ni de estima. Es un tema de acción. El hijo tiene el deber. No simétrico, no que el padre tiene el deber. El hijo tiene el deber sobre el padre, no importa que sea el padre, de prodigarle eso. Si cumplió eso, ya cumple el precepto del padre y la madre y no requiere entrar en discusión con nada, absolutamente. Y menos que intentar cambiarlo. Si al hijo de uno, emancipado, no lo puede cambiar, imagínate para atrás. O sea, lo único que podemos modificar es nuestra conducta y tampoco toda, sino de aquí en adelante. En ese sendero nos manejamos. Lo que está solamente en nuestro arbitrio. Los hijos no emancipados, nuestra propia conducta y de aquí en adelante. Todo lo que sea fuera de eso no está en nuestro arbitrio, cambiarlo. Entonces, emprender luchas contra algo que no podemos cambiar no tiene ningún sentido.
Tenemos otra pregunta de nuestra querida Cindy que dice, ¿cómo podría manejar la educación espiritual donde el esposo o esposa sigue en la idolatría y la esposa o esposo en el monoteísmo con respecto a los hijos?
Acá hay varias cosas. En primer lugar, la pareja no está, no son clanes. No es que todos van en clan. Esto es la iglesia, van todos en clan. Cada uno, cada uno. Y la persona es en sí mismo, antes de conocer a la pareja y después de conocer a la pareja. No pasa nada. Entonces no hay ningún problema que cada uno. Hay que hacer un pacto de no injerencia. El matrimonio, digo. Nadie se va a meter en las prácticas espirituales de no ágida y no ágida no se va a meter en las prácticas espirituales eventualmente de la tría y ya está. Esto es el primer lugar. Así como si cada uno, si hay un carnívoro y un vegetariano y escogen, somos pareja y nos llevamos. Nada más que yo no te voy a hacer que vos comas carne y yo no voy a hacer que comas vegetales. Esto es el primer lugar. Segundo, respecto a los hijos, hay que llegar a un consenso en valores en que vamos a educar a los hijos. Lo que es seguro, que lo más sensato, es que se eduque sin ninguna religión. En valores, que es diferente. Cada uno de los preceptos no ágidas se traduce en valores. Solidaridad, sensibilidad de los animales, respeto a la naturaleza, respeto a la propiedad privada. ¿Qué es eso, señor? Está bien, la parte que aún practica la idolatría todavía no lo descodifica como así, sino lo va a descodificar como otra religión. Perfecto, problema de él. Pero el pacto que tiene que hacer es que no va a haber ninguna religión. Lo que seguro no hay que hacer es, vos haces la tuya, yo haces la mía, que elija. Eso no, eso es una esquizofrenia que le quiebra toda la identidad y la psicología al chico. Es como que hay un varón de nacimiento y le digo, no, vos educaste a veces como mujer y a veces como varón. Y después vas a decidir, no, eso lo estoy quebrando. Estoy cediendo mi responsabilidad como padre y es una. ¿Cómo se logra eso? Especialmente cuando el matrimonio ya está atado y cada uno, seguramente la parte que ahora es monoteísta, fue de otra, igual que el esposo. Bueno, se trabaja en sesiones individuales. Y con esto quiero terminar. El tema de hoy es muy importante y seguramente va a dar a que podamos hacer más clases de esto y más contenidos. Pero ante casos individuales y puntuales, hay un tratamiento mucho más específico que cosas que en grupal no se puede hablar porque hay temas privados, ustedes saben. Entonces, también dejo abierta la posibilidad que se puedan contactar conmigo y tomar sesiones de consulta rabínica específica sobre temas matrimoniales o temas de hijos, para poder guiarlos ya más específicamente, escuchar cada caso y orientar más personalizadamente, cosa que a nivel grupal no se puede hacer. Así que tienen mi contacto de WhatsApp, pueden contactarse conmigo respecto de eso, y eso a veces trae mucha, mucha ayuda, puede ser tanto individual, uno de los padres, o los dos juntos, si quieren también, o también, si los padres están presentes, eventualmente con algún hijo adolescente, si así lo requiera, generalmente no se requiere, pero si los padres están presentes en la misma sesión, también se puede permitir. Pero bueno, esto es una de las opciones. Entonces, sin más, me despido agradeciendo a Radio Navajira Breve, a Natalia Contreras Morales, a todas las personas que hicieron posible esto. Y quedo a disposición para cualquier otra sesión que necesiten.
Muchas gracias, Rab. De parte de Radio Navajira Breslev, de nuestros oyentes, le envían felicitaciones el estimado Jaco Méndez, Margarita Trujillo, y muchas bendiciones hasta los 120 años.
Amén, amén, muchísimas gracias y fuerza y energía para todos ustedes. Sigan adelante con Radio Magia.
Solo agradecerle, Rabino, muchas gracias y a todos, a todas las personas que nos acompañan a través de Zoom y a través de la radio. Muchas gracias también, hermana, y a todos, muchas gracias. Saludos y bendiciones. Felicidades, Rab.
Bueno, creo que el rabino Ariel Groisman salió de la sala. Agradecemos a todos ustedes, amigos, por acompañarnos en esta hermosa clase. Agradecemos a nuestra querida amiga Nagali Contreras. Y también quien guste el número del rabino Ariel puede escribirnos a mi chat personal, al de mi hermano Jorge Hernández, o igual a la cabina de la radio Nuájida, que con gusto les estaremos compartiendo su contacto para que se puedan comunicar con él. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí en la sala de Zoom y gracias a todos los que nos acompañaron por Radio Noájida Breslev. Un saludo muy afectuoso a todos en Estados Unidos, Rumania, Argentina, México y aquí hay otro país. Gracias a todos ustedes. Adelante, hermano, para que despidas.
Maruja Shen, gracias.
Adelante, solo agradecer. Muchas gracias, bendiciones para todos.
Gracias, Anita. Gracias a Nagali.